Ser Motor con Martín Gago.
Ya estamos aquí, un día más en Ser Motor Asturias, con la actualidad del mundo del motor del Principado, centrado en lo que va a ocurrir en próximos días en Asturias, pero también lo que ha ocurrido tanto en Croacia como en ese rally de la Llana del Cera Recalvi y lo que nos viene a la vuelta de la esquina con ese Sierra Morena. Así que, como siempre, tiempo de Ser Motor, ¡arrancamos! Y empezamos con ese rally de Croacia, victoria para Takamoto Katsuta, líder del mundial, segunda victoria consecutiva tras la debacle de Terry Neuville en el último tramo. Hablamos también de la llana, con una victoria para Jan Solans y Rodri San Juan en el apartado del Cera Recalvi, para Mikko Marcik en el apartado absoluto después del abandono de Dani Sordo, para no interferir y porque básicamente viene preparando él y las Canarias. Y después también hablamos de las copas, con triunfo para asturianos y con muy buenas sensaciones. Pero siempre es habitual que tengamos con nosotros a Manolo Brieves para hablar de todos estos asuntos. Así que un día más le saludamos. Manolo, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
¿Qué tal, Martín? Buenas tardes.
Has estado pendiente de la llana, de Croacia. ¿Qué te ha parecido el fin de semana de rallies?
Bueno, muy intenso, ¿no? Dos frentes muy interesantes. Si te parece, empezamos primero por lo que es el Mundial, que es la categoría reina.
Katsuta líder, ¿eh? ¿Quién nos lo iba a decir?
Sí, y creo que ya me fastidia repetirme tanto, pero si no la lían los Toyota, siempre van a estar adelante, y cuando la lían los Toyota, la lían también los de Hyundai, con lo cual es muy complicado. Date cuenta que los dos Toyota principales la liaron, ¿y quién quedó primero y segundo? Katsuta y Pajari. Es un monólogo, este año es un monólogo, estar cerca de ellos, por ejemplo, Padon, que quedó a 2 minutos.
Sí.
Padon, un tío que no es especialista en asfalto, yo considero que ya es una victoria. Y luego otro tema que deberíamos de estudiar, o más bien estudiar, hacernos la idea, es que de los 10 primeros son 6 Rally 2. Esto con unos Rally 1 muy avanzados. Vuelvo a repetir, el año que viene o lastran los Rally 2 o me parece a mí que vamos a ver podios y no sé si victorias luego un Rally 2. Y por otra parte, nada, un gran papel de Alejandro Cachón, lástima de los pinchazos, en un rally muy complicado que se ensuciaba mucho. Y bueno, yo creo que fue un rally bastante interesante, ¿no?
En cuanto a lo que es la categoría reina, eso es Rally 1, hasta el último tramo era líder Terry Neuville, que era el único al que no le había ocurrido nada durante toda la jornada. Fíjate que a mitad de tramo, más o menos, un poquito antes, tuvo el error, porque al final no deja de ser el error, en una zona un poco sucia, y acaba pues tirando la victoria, que tenía un minuto y pico de ventaja.
Sí, la verdad que a mí me dio bastante pena de Thierry, porque bueno, es una curva que realmente no tiene trascendencia alguna, está increíblemente sucia y hizo una maniobra de escape para salir a una vía anexa que había y bueno, pues pegó con la mano, se te pegó una rueda en una señal y ahí se acabó el rally para él. Mala suerte relativa, pero vamos, no es de buen agrado ver ese tipo de situaciones en el último tramo, ¿no? Yo creo que se lo merecía, pero bueno, es que también se lo merecía Pajari, que pinchó, que estaba haciendo un rally impoluto, también se lo merecía Katsuta, es decir, yo creo que aquí este rally, terminar el rally y estar más o menos en unos márgenes de un minuto fue bastante complicado.
Que además a Neuville le han caído palos en redes sociales en las últimas horas por las declaraciones que hizo hace unas semanas, criticando al equipo y al coche y demás, y ahora pues la gente un poco se lo devolvió, entendiendo que es un error de pilotaje, no tanto la fortuna.
Bueno, las redes sociales esas tuvieron.
No, sí, ya.
Yo sinceramente yo empatizo bastante con él y encima en cierta parte de lo que él dice tiene razón y son dos cosas totalmente diferentes. Lo que tú la cagas en un tramo a lo que dijo él, que tiene cierta dosis de razón. Y yo creo también que su reflexión va más de cara al 2027, ¿no? Pero bueno, la cuestión es que Katsuta se nos pone líder del Mundial. Nadie iba a pensar esto hace un mes, por decirte algo.
No.
Y muy bien Pajari, ¿eh? Muy bien Pajari. Muy bien los Lancia, que yo creo que también en la categoría Rally 2, si no hay muchos imponderables, van a dominar. Y muy bien Alejandro Cachón, que incluso un poco lastrado por su orden de salida. Yo ya te dije mil veces que para mí es un error no haber ido a Monte Carlo, que ya empiezas
Cierto. Los
siguientes rallies con un orden de salida bastante más alegre. Bueno, pues aquí un poco penalizado por el orden de salida. Se marcó un rally también espectacular.
Katsuta líder, 2 victorias consecutivas, también otro dato llamativo, con Evans ya a 7 puntos de diferencia, luego está por detrás Solberg, que por cierto, el abandono de Solberg y de Evans, los dos accidentes curiosos, ¿eh?
Sí, el de Solberg, yo creo que lo vaticinamos muchos, porque digamos que el optimismo de Solberg ya en Monte Carlo tuvo muchísima suerte. Digamos que no es su superficie y creo que va a un 107%, y cuando vas a un 107% lo que te puede pasar son cosas de esas. Y sin embargo, lo de Evans simplemente fue un despiste, una mala interpretación de una nota y afuera. bueno, tramos complicados, es lo que hay. Un rally que a mí personalmente me encantó, ¿eh?, en cuanto a tramos.
Y ya por concluir con el World Rally Car 2, pues tenemos líder a Leo Rosell. Lo que pasa es que esta clasificación sabemos que es muy falsa por el tema de que cada uno se apunta lo que quiere. Segundo, Korhonen, lo que ha demostrado el asfalto es que de los hermanos Rosell están a un nivel altísimo y que luego es verdad que si no llega a ser por los pinchazos, seguramente Alejandro hubiese estado en esa terna con Griasin también. Pero bueno, es un top 5 que es bueno, también teniendo en cuenta lo complicado que ha sido el rally en sí.
Sí, no olvidarnos también de gente como Koronen, que tuvo problemas de pinchazo y tal, que no es su superficie, hizo un rally terrible. No hay que olvidarse tampoco del rally que marcó un chaval francés, que es la tercera carrera que hace con un rally, que es Arthur Pelamour, que está haciendo scratch con un Hyundai que no damos crédito. Es un chaval que hay que seguirle muy de cerca. Y bueno, ya te digo, Roman Jurgensen hizo muy buenos tiempos. Es decir, yo creo que es una categoría complicada y no se me quiere olvidar tampoco de la cuarta posición de Gil Membrado y Adrián.
Correcto.
En la Junior, que bueno, también algún problemilla ahí que sufrieron, pero bueno, es una cuarta posición y aquí el tema se trata de nadar a larga distancia. Es decir, es un campeonato bastante más largo, una cuarta posición, perfecto.
En próxima parada del Mundial Canarias.
Canarias, asfalto totalmente diferente a lo que se vio aquí. Y yo creo que los resultados van a ser totalmente diferentes también. Es decir, yo ahí vaticino también otro paseo militar de Toyota y entra, va a ser, yo, a mi modo de ver, a mi modo de ver de friki seguidor de los rallies, va a estar mucho más interesante Rally 2 que Rally 1.
Estoy totalmente de acuerdo contigo. Ya ocurrió el año pasado, además, ¿eh?
Sí. Es que eso va a ser un monólogo Toyota, pero escandaloso, además. Pero escandaloso, porque aparte, aquí tenías el problema de las sociedades, del orden de salida, de una serie de imponderables que te podían hacer, bueno, que el rally fuera mejor o peor en Canarias. Canarias es velocidad pura, trazada pura, y veremos a ver qué pasa.
Hemos tenido también el arranque del Cera Recalvi con ese rally La Llana. Hubiese sido victoria para Dani Sordo, lo que pasa es que abandonó el enlace también por un tema de no interferir en el campeonato, y bueno, porque al final no es su guerra, él iba a sumar kilómetros para Canarias. Entonces, victoria para Mikko Marcik, que sí que va pensando en este fin de semana en el europeo ahí en Sierra Morena, pero lo que nos interesa un poquito más, que es el Cera, pues ha ganado Jan Solans, que tampoco lo va a seguir, así que es verdad que desvirtúa un poquito todo, pero luego ya tenemos ahí a nombres que se echaban algo de menos, como Dani Solás, Orellón Pernía, también Alberto Ordóñez, que ha quedado ahí en ese top 5.
Sí, bueno, muy bien, un rally muy interesante con, entre comillas, viejas glorias y pilotos jóvenes, y yo creo que hay que destacar mucho el rally, por ejemplo, que hizo Fuster hasta sus problemas en el séptimo tramo, el espectacular rally también de Dani Solá, que bueno, Dani Solá, por ejemplo, y Jan Solans, digamos que entre comillas, corren en casa, y yo quiero destacar otra cosa que a mí me parece muy, muy interesante este campeonato, y es que los cuatro primeros llevan cuatro tipos de neumáticos diferentes.
Correcto.
Hankook, Michelin, MRF y Pirelli. Yo creo que eso es muy interesante. Lástima que yo creo que, por ejemplo, Jan Solans no vaya a seguir el campeonato, pero bueno. Yo creo que fue un rally muy interesante, sobre todo un rally de test para la gente de este fin de semana que tenemos Sierra Morena. Es una prueba de contacto muy, muy interesante. Y luego, bueno, es eso. Dani, que fue a probar de cara a Canarias, que yo creo que, oye, pues mira, es un gran test. Tenía previsto unos en Canarias, que se fastidiaron por un tema temporal y vino a correr aquí, y yo creo que fueron unos kilómetros muy buenos y sobre todo muy bien la actitud de abandonar, porque a ti ni te va ni te viene este tipo de historias y perfecto, perfecto lo de Dani.
Por hablar de asturianos, la cuarta posición, que pasa a ser tercera, porque no va a correr ya en el resto del Cera, así que primero Dani Solá, segundo Surey en Pernía, digo en lo que quedaría del campeonato, y tercero Alberto Ordóñez con Pablo Sánchez, bueno, en un rally también complicado y donde al final la gente de allí que conoció el terreno estuvo bastante adelante.
Sí, además Alberto al parecer tuvo algún problemilla ahí con el coche. Bueno, pues mira, estaba a 30 segundos de cabeza y, por ejemplo, a 7 segundos de Sura, que seguramente siga el campeonato. Pues bueno, yo creo que te hace ver el futuro pues bastante alentador. Si además te hay un cambio de montura a mitad de temporada, pues mira, mejor que mejor. Yo creo que Berti hizo un gran rally, gestionó hasta donde pudo y mira, es una primera carrera y yo creo que muy interesante. Y también quiero destacar, pues oye, lo de Hugo, ¿no?
A eso
íbamos. Lo de Hugo y lo de Olay también, y en Olo, o sea, yo creo que hicieron un rally todos los asturianos en la Dacia, espectacular.
Hubo un momento que yo miraba la clasificación de la Dacia y entre los cuatro primeros había tres asturianos. Quitabas a Kilian y el resto eran todos de aquí.
Sí, Kilian que bueno, es un pilotazo de tres pares de narices, pero vamos, a lo que iba, muy bien los tres asturianos, demostrando que el nivel que había en el volante es alto y en cuanto salen afuera lo demuestran, excelso Hugo ganando y luego, bueno, yo creo que también, pues ellos. Para gente como Olay o Enol, que digamos que son más novatos de batería, yo creo que rallies muy, muy, muy dignos.
Bueno, pues victoria de Hugo, su vuelta, digamos, a la Dacia, a ver si la tercera va la vencida. Y aquí vamos a saludar. Hugo, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, muy buenas, chicos. ¿Qué tal?
¿Qué tal, Hugo?
Bien, aquí estamos. ¿Tú qué tal? ¿Todo bien?
Todo en orden, Hugo. Oye, una primera carrera que poco más se puede decir, ¿no? Espectacular.
Sí, fuimos adaptándonos de menos a más a las ruedas de competición y bueno, al final fue como los primeros tramos fue a modo de test, no pudimos probarlas ni nada y bueno, bien, quitando los primeros tramos, luego ya fuimos mejorando poco a poco hasta que conseguimos la victoria.
Es una de las cosas que ha cambiado en esta Dacia, que tiene neumáticos Kumho, teóricamente, bueno, teóricamente de competición, lo que pasa es que claro, en ese coche, pues no sé tampoco qué compuesto lleváis, porque al final tampoco es que sea una necesaria, una cosa muy, muy, muy dura, más bien al contrario, ¿no?
Eso es, llevamos, solo nos permiten medias y blandas y bueno, al final de correr con tantos años con la rueda de calle, pues ir a una rueda de competición, pues ya es una barbaridad lo que agarra y más conociendo el coche, ¿no? Entonces hay que cambiar incluso un poquitín la conducción y ir adaptándose poco a poco a las ruedas. Tiene un agarre exagerado que quizás cuesta arriba el coche se queda un poquito más pegado, pero cuesta abajo y llaneando se va a un ritmo ya bastante, bastante fuerte.
Ahora que hablas del coche, Hugo, ¿hay alguna diferencia entre el coche del Volant del año pasado y este del Nacional, aparte de las ruedas?
No, el coche sigue siendo lo mismo, ¿no? Cambiaron las ruedas, las pastillas se volvieron a poner las de serie, están ahí intentando hacer alguna evolución y nada, el coche es prácticamente lo mismo pero con las otras ruedas.
Después de un año en Asturias, ¿cómo te has encontrado en la vuelta al Campeonato Nacional en cuanto a ritmo y en cuanto a todo lo que bueno, significa un Cera?
Hombre, yo creo que el año pasado cogí bastante ritmo. Al final de los 5 rallies, los 8 tramos, tuvimos que correr los 8 de principio a fin, entonces es algo que te da un nivelazo, psicológicamente te ayuda muchísimo y bueno, pues ya como que nos prepara muchísimo más de cara al Nacional y yo creo que lo noté mucho dentro del coche.
Hugo, por cierto, también el resto de asturianos, tanto online como en all, muy arriba, ¿no? Se nota que el ritmo que jugasteis todos el año pasado aquí, en el Nacional, se ve, ¿no?
Eso es, yo creo que lo mismo que dices tú, Manolo, que al final el año pasado un ritmo tan rápido de que no puedes aflojar ni lo más mínimo se nota y también se vio reflejado en Olay y Barroso, que tienen un ritmo brutal.
Que además se vio también que desde el principio el que va a poner un año complicado es Kilian, que vea ritmo también que ha tenido desde el primer kilómetro.
Sí, por supuesto. Hizo un primer tramo brutal, le di la enhorabuena, que me pareció increíble. Y ya pues cuando me dijeron un poco, oye, no estás haciendo las cosas bien porque, uno, la tocata que te acaba de caer, también tiene que ver con las ruedas y me explicaron un poco el funcionamiento, un poco cómo las tenía que tratar, cómo las tenía que calentar. Yo tenía, mi cabeza funcionaba como la rueda de calle, no me metía a morder en ningún lado y ya, bueno, pues el siguiente tramo, la siguiente pasada de cuando me metió esa tocata, pues ya conseguimos bajar 20 y pico segundos y hacer el scratch. Entonces ahí ya te crees que es posible, que la rueda pues es muy difícil de pinchar y bueno, fuimos de menos a más y la verdad que acabamos perfectos.
¿Qué tal los tramos catalanes, Hugo? Yo se apreciaban los vídeos que tienen pinta de tener bastante grip y mordidas también dantescas algunos, ¿no?
Sí, no, de grip van bastante bien, tampoco excesivo, pero sobre todo unas mordidas increíbles. Una suciedad, como te salgas del carril, olvídate, cuando te salgas del carril te cae una tocata que fue lo que me pasó a mí en el primer tramo, que iba por fuera del carril, iba con muchísimo cuidado y lo acabé pagando caro. Luego tuve que ir remontando todo el día hasta que le pasó eso a Kilian, pero sí, una suciedad que como nunca la había visto.
Es que además ahí es tan tarde en esa clasificación, con tantos delante y en segundas pasadas, que había alguna horquilla donde se veía que, vamos, que no había sitio por donde meterte que no hubiese piedras, era inviable.
Exacto, sí, y sobre todo anotando, ya sabes que sí. Dices, bueno, sordo, y los 25 rallies van a pasar por aquí, pero tú no puedes pasar por aquí. Y claro, llegas allí y muchas de las mordidas no apuntas sin morder o no morder, porque no sabes cómo te vas a encontrar. Entonces llegas allí y ya decides, bueno, ¿qué, me meto o no me meto? Venga, pues para dentro. Y te hagas un viaje ahí que dices, me cago en Dios. Pero sí, muchísima improvisación en este rally, sobre todo en los tramos más sucios que eran Alpens y ya es improvisación desde el minuto cero.
La faena de la Copa es que ahora te para 2 meses, ¿no? Hasta Orense, si no me equivoco.
Sí, 2 meses. Se nos van a hacer bastante largos. Vamos a intentar hacer alguna otra prueba. No sé si con este coche o incluso de tierra, pero bueno, queremos estar algo en activo también.
¿Cuál es el planteamiento, aparte de, como tú bien dices, si puedes hacer alguna otra carrera? ¿El planteamiento de esta 2026 qué va a ser? ¿Correr exclusivamente la Dacia? ¿Hay algo que puedas hacer fuera de esa copa? ¿Cómo lo planteas?
Pues ahora mismo lo principal es la Dacia, centrarnos en un campeonato. Si es verdad que, oye, si llega alguna otra posibilidad de correr algo que no sea un coste muy excesivo y que nos permita seguir cogiendo ritmo, pues no vamos a dudar en hacerlo, pero todavía como no sabemos por dónde tirar, pues lo principal va a ser centrarnos bien en la Dacia e intentar llevar la pastura por fin.
Como de aquí hasta junio con el Rally de Ourense hay 2 meses y hay pruebas en Asturias, ¿vas a estar en alguna de las de aquí del Campeonato de Asturias de Rally o Rally Sprint? ¿O de momento no lo contemplas?
Pues no lo sé, no te sé decir la verdad. A ver, como ahora mismo justo estoy en Bilbao trabajando, cuando vuelva y bueno, esté el coche revisado.
Bueno, trabajando.
Y...
Yo no lo voy a contar, pero lo de trabajando...
Bueno, disfrutando un poco del
que
del
también
trabajo.
Está bien.
Las cosas como son. Deberías estar aquí, pero sí, te escaqueas muy fácil.
Por mi parte, nada más desearte mucha suerte y decirte que si te asustaron las mordidas de aquí de Cataluña, prepárate para Ourense, porque deben de ser el triple, ya. Más o menos.
Ya, no me lo quiero ni imaginar. Ya he visto algún vídeo del rally y demás y ya empiezas a ver y dices, madre mía, si es que ahora...
No dudes, ahí no
igual,
dudes.
Igual no hay 25 Rally 2, pero hay 10, 15 que equivalen a los otros y tienen menos conocimiento todavía.
No te quiero meter en un apuro, pero me han chivado que has coqueteado un poquito con alguna cosa de tierra, alguna copa, que lo sepas.
Sí, ya veo que me estás intentando sacar algo. Bueno, intentamos, si es verdad que cuando vimos que el premio del año pasado pues se esfumaba un poco, pues intentamos dar un salto más de alguna manera posible y intentamos hacer un poco hablando con los patrocinadores y demás, pues dar el salto a un campeonato de tierra, pero lo teníamos, bueno, bastante bien encaminado, pero a última hora se cayó todo y ya tuvimos que decidirnos por la Dacia.
Nada, no lo quiere contar él, no lo contamos.
Me tiene encapado.
Pues Hugo, gracias.
Nada, gracias a vosotros, es un placer siempre.
Pues ahí estaban las palabras de Hugo, que comienza como líder y después de ganar en este Rally La Llana dentro de esa Sandero, a ver si a la tercera, como él decía, pues se la trae para aquí, para Asturias.
Ojalá, hombre, ojalá tanto él como Olay como Enol haga una temporada muy digna. Es importante que los pilotos que jóvenes de Asturias vayan corriendo, los que puedan, obviamente, pruebas del Nacional, porque ahí es realmente donde evolucionas como piloto. Yo creo que, bueno, pues estos... Tres chavales jóvenes asturianos son muy futuribles los tres.
Ya para terminar, que tenemos este fin de semana el Rally Sierra Morena, Campeonato de Europa de Rallys, con la ausencia, por ejemplo, de Diego Ruilova, que presentaba este lunes además su proyecto para la próxima temporada, aunque ya había corrido un rally, pero lo presentaba de manera oficial junto a Lancia. Tampoco va a estar Pepe López, bueno, ambos coches y vehículos mantenidos por Sport Sanyu, que tiene prueba en Portugal, y alguna ausencia más, como la de Sergi Pérez. O sea que, bueno, va a ser un Sierra Morena del Super CER, porque forma parte del Super CER, un poquito raro, un poquito descafinado.
Va a ser un Super CER un poco raro, sí, un poco mezclado con la gente del RC. Que bueno, siempre es interesante, ¿no? Ver, medirte con la gente de afuera. Yo creo que los pilotos españoles incluso tienen posibilidades de estar muy arriba. Y nada, esperamos un rally largo, un rally interesante y a ver si es suerte y los nuestros están arriba, ¿no?
¿A quién esperas en la pelea por ese podio de nuevo?
Pues mira, si te soy sincero, tienes a pilotos como Suninen, por ejemplo, que ya viene de un equipo oficial, Mavellini con el Lancia, que yo creo que también va a estar bastante adelante. Tienes a jóvenes promesas como el Riksen, Isaac Riksen, el sueco, que es muy bueno. Glorias como Gian Domenico Basso, sí. Y Kais, los nuestros. Y bueno, yo creo que, mira, por ejemplo, también tenemos al que va, no sé si va líder o segundo del Junior World Rally Car, que es Kalle Kallberg, que aquí sale con un Citroën Rally 2, que bueno, son gente rápida, joven, que yo creo que, bueno, van a estar arriba todos estos que te acabo de comentar, ¿no? Junto con los nuestros, tanto Coete, como Iván, como Jorge Quejiao, bueno, ya sabes.
¿Quién,
un poco yo creo que va a ser la tónica?
¿Quién ves como favorito? Bueno, favorito. ¿Quién ves ganando o peleando esa victoria en el Super CER? Entiendo que al final todo va a andar entre Cajiao, Ares y precisamente Coete, porque tampoco hay mucho más.
Sí, yo creo que igual José Antonio tiene un poco más de... Así como, por ejemplo, el otro día en Valencia, bueno, en la Comunidad Valenciana, él no corriera el rally, si corriera, por ejemplo, Cajiao el año anterior. Aquí él sí corrió este rally el año pasado. Yo creo que parte con un pelín de ventaja. Y luego, bueno, Iván, que no lo corrió, pero bueno, yo creo que Iván está con la flecha para arriba. Y luego también Jorge, obviamente, los tres, pero vamos, yo creo sí. Que aquí daría un pelín más de ventaja a José Antonio por eso, porque corrió el rally este año pasado y encima hizo un muy buen rally, ¿no?
Sí, seguramente pueda pelear incluso por el podio absoluto. Lo que pasa es que esto es como todo. El José hace unos años seguramente se tiraría ya lo loco. Ahora pues dependerá de cómo se encuentre y cómo lo vea, porque claro, al final el objetivo no deja de ser el supercer. El año pasado se lo encontró y por ritmo tuvo que estar ahí, estuvo ahí y lo consiguió, pero a lo mejor este año no le hace falta. Y lo irá viendo seguramente. Ver, al igual que Cajiao, hablo de José, pero hablo de todos.
Sinceramente creo que el ritmo para ganar el supercampeonato en Córdoba va a ser ritmo de podium del RC. Sinceramente lo creo. O sea, va a ser, no te digo ganar, pero estar coqueteando con el podium para ganar el supercampeonato. Vas a tener que hacer eso, si no lo vas a tener complicado, sí.
¿Has mirado algo el itinerario, el programa horario y todo,
bueno,
lo que tiene
sí,
que ver?
Miré un poco y tal. Bueno, básicamente no hay cosas alguna diferente, pero poco, ¿eh? Yo creo que es un rally bastante, bastante interesante y conocido por todos los pilotos que ya corrieron este rally, ¿no?
Bueno, pues vamos a ver qué nos depara este próximo fin de semana, ese rally Sierra Morena del Supercer, no todos los del Supercer, pero bueno, ahí estarán presentes y buscando esa victoria, sobre todo los tres que citábamos ahora y luego la general, pues con los que hemos ido contando. Manolo, gracias como siempre.
Martín, si me permites, antes de despedirme, quiero mandar un saludo muy fuerte, un fuerte abrazo a la familia de Pelayo, que tristemente nos dejaba ayer, una persona que yo conocí hace ya décadas y que yo creo que todo aficionado asturiano lo conocía bien, tenía un trato afable con todo el mundo y era el prototipo de aficionado que todo el mundo quiere ser, ¿no? Una persona que disputó carreras en el mundo de los rallies, que era un entendido y que le gustaban mucho, mucho los rallies, buena persona. Yo creo que es una pérdida grandísima la que deja, el hueco que deja Pelayo en la afición asturiana es enorme. Simplemente quería eso, mandar un abrazo a la familia y nada. Triste noticia.
Pues sí, la verdad que, bueno, un abrazo a la familia de Pelayo, que conocimos la noticia efectivamente en el día de ayer. Manolo, gracias.
Martín, gracias, un saludo.
Nikita Mazepin, Karun Chandok, Heikki Kovalainen, Narai Kartikeyan, Vitali Petrov, Nelsinho Piquet. Ellos no eran muy buenos en lo suyo. Nosotros sí lo somos en lo nuestro. Tus soluciones digitales, marketing y publicidad. Calle Alejandro Casona 30, a pie de calle, barrio de la Hería, Oviedo.
¿Sabías que tienes en el centro de Oviedo el primer y único supermercado de productos asiáticos de la capital? Aimacato, tu supermercado de productos asiáticos de confianza en Oviedo. En calle Asturias 18, con comida casera asiática elaborada cada día. Aimacato, alimentación asiática y atención personalizada junto a tu casa.
Estación de servicio El Arroyo. Te ofrecemos el mejor servicio de combustible y un lugar donde comer, beber y disfrutar. Ahora, además, todos los grandes eventos deportivos en pantalla gigante. La Liga, la Premier, la Champions, Fórmula 1, MotoGP. Estación de servicio El Arroyo, para comprar, comer y beber. Estación de servicio El Arroyo, Autovía Minera, salida 19, Ferrera, Siero. Mucho más que gasolina.
Polestar 4. Hasta 620 kilómetros de autonomía y hasta 544 caballos de pura emoción. No pongas límites a tus destinos. Posibilidades infinitas desde 49.900 euros. Visítanos en Polestar Asturias, calle Cerdeño 29, Oviedo.
Café Neo en Tito Bustillo y Martina en calle Asturias. Tu punto de encuentro para disfrutar de nuestras tortillas de sabores en Oviedo. Te volverás loco, loco. La mayor variedad de tortillas en Oviedo. El loco de las tortillas.
Sintonía de Fórmula 1. Chus Catalán, ¿qué tal? Muy buenas.
Muy buenas, Martín.
Seguimos esperando a que sea turno de Gran Premio. De momento seguimos con este pequeño parón, no esperado, no previsto, pero que la guerra pues ha provocado. Así que, bueno, hasta dentro de todavía un par de semanitas más que tenemos que esperar a que llegue ese Gran Premio de Miami.
Sí, pero en cierta medida le está viniendo bien a toda la Fórmula 1 y sobre todo a la Federación Internacional de Automovilismo para reunirse con los fabricantes de unidades de potencia, con los equipos y evaluar entre todos qué reformas se pueden hacer sobre este reglamento técnico que tantas, digamos, disputas está levantando entre unos y otros.
Bueno, lo que ya sabemos por lo pronto es que cambiar va a cambiar. ¿Cuánto? ¿Cuánto va a tardar? ¿En qué medida? ¿Cómo va a ser la progresión del cambio? Eso no lo sabemos, pero la intención al menos es ajustarlo a corto plazo, digamos.
Sí, bueno, lo que ha manifestado Nicolás Tombazzi es que quedan todavía reuniones entre la semana en la que estamos y la próxima semana que probablemente las modificaciones se realicen en dos pasos. Un primer paso mucho más suave, por decirlo de una manera, donde se va a estudiar mejorar la seguridad de los pilotos, visto el accidente de Oliverman en Suzuka, en Japón.
Que seguramente sin el accidente de Oliverman no estaríamos hablando de esto.
Bueno, vamos a ver, yo creo que el aspecto de la seguridad siempre está muy presente y sobre todo por parte de la Asociación de Pilotos, ¿no? De hecho, Nicolás Tombazis dice que van a tener en cuenta las opiniones de los pilotos. Yo creo que en cierta medida este accidente lo que ha hecho es visible lo que puede ocurrir cuando hay un diferencial de velocidad tan evidente como el que tenía Oliverman, que estaba desplegando la energía, y Franco Colapinto, que estaba tratando de recuperar energía, ¿no? Pero, a ver, yo creo que independientemente de que se hayan suspendido estos dos grandes premios en la zona del conflicto actual, en cierta medida ha facilitado que estas reuniones sean más sosegadas, pero reuniones tenían que hacerse porque estábamos viendo todos que, dependiendo del circuito, esto podía volver a ocurrir, y que además, dependiendo del circuito, los plazos o los parámetros de carga y despliegue de energía variaban y que podía ocasionar problemas.
¿Qué se espera que cambie la Fórmula 1? ¿Dónde están los rumores ahora mismo situados?
Bueno, digamos que hay pocas filtraciones. Entiendo que los equipos motorizados con las unidades de potencia en Mercedes serán los más reacios a que se produzcan modificaciones durante el despliegue y acumulación de energía en las carreras, en el propio Gran Premio. Todos están coincidiendo que hay que prevalecer la seguridad y sobre todo que hay que dar un mayor espectáculo en la calificación. Todo pasa porque de alguna manera se limite esa función de recarga, que es que tú mantienes a alto régimen el motor de combustión, pero el monoplaza no avanza porque todo ese despliegue lo está utilizando para cargar la batería. Y también en cierta medida que las baterías actualmente no están siendo, cargadas al 100% ni desplegada esa energía al 100%. Tienen que encontrar un equilibrio, tienen que hacer simulaciones. En estos momentos hay suficientes programas informáticos para poner esas simulaciones a prueba, y que me imagino que las harán en base a los dos próximos circuitos, que son el de Miami y el Gran Premio de Canadá, en el circuito Gilles Villeneuve. Y bueno, veremos a ver, sobre todo la próxima semana, que la reunión más clara, donde ya se va a tomar alguna decisión, está prevista para el día 20.
Lo que pasa es que este posible cambio de normativa, está claro que a quien no parece que vaya a agradar es a Mercedes, que es el que tiene ya el dominio asegurado y, bueno, va a seguir teniéndolo seguramente, pero bueno, igual ya no tan claro como hasta ahora.
Bueno, yo creo que todavía la ventaja que tienen va a ser complicada de recortar por equipos que no estén motorizados por Mercedes. Puede darse el caso de que McLaren, que ya apuntó en el Gran Premio de Japón por medio de Oscar Piastri que habían dado un paso adelante y están anunciando que tienen unas simulaciones muy buenas en fábrica que les dicen ser optimistas para el Gran Premio de Miami, donde van a llevar un paquete importante de evoluciones. También entiendo que este mes de parón les ha servido para estudiar adecuadamente cómo gestionar esa unidad de potencia, cómo hacer las programaciones adecuadas del software, que es donde tiene más ventajas el propio equipo Mercedes. Conoce mucho mejor cómo sacar el mayor partido a su unidad de potencia. Y bueno, entiendo que los equipos que no están motorizados por esa unidad de potencia Mercedes son los que más hándicap tienen a la hora de recuperar, porque además desde Italia, en cuanto a Ferrari, están comentando que dentro de este sistema de promediar que tiene la FIA las prestaciones de los monoplazas, Ferrari no tendrá una unidad de potencia revisada hasta el verano, concretamente el mes de junio aproximadamente.
Pasa que yo he visto por ahí hace una semana o por ahí unos rankings de rendimientos de motor para el famoso dúo y ver quién se podía acoger y cuánto te podías acoger. Evidentemente el mejor es Mercedes. Uh-huh. Y luego me sorprendió porque, depende de dónde lo vi, situaban a Red Bull con el segundo mejor motor de la parrilla, cuando me parece que luego el rendimiento no ha sido así y todos dábamos por hecho que podía ser el Ferrari. Quiero decir que esto son rumorologías, ¿eh? Luego habrá que ver realmente cuál es la realidad. Pero lo que está claro es que el peor de todos es el de Aston Martin junto con el de, entiendo que hay Audi.
Sí, bueno, la propia Audi reconoce que tienen que dar un paso adelante importante con su unidad de potencia, ¿no? Lo que comentabas, dicen, incluso desde el equipo B de Red Bull, desde Visa Cash, que la unidad de potencia que es buena, que da un rendimiento muy, muy, muy bueno y que la parte eléctrica es muy, muy aprovechable, ¿no? También se está diciendo que en el equipo A de Red Bull lo que está fallando descaradamente es el chasis. De hecho, a Bache, al diseñador que se ha quedado ahora al frente de todo el proyecto, les están dando palos. También se está argumentando que, digamos, los sistemas de simulación, túnel de viento y todo lo que tiene la fábrica de Red Bull en estos momentos ya se ha quedado obsoleto. Es un material bastante antiguo y, bueno, el resto de equipos ya muestran, digamos, unos sistemas de simulación, digamos, túnel de viento y todas las posibilidades que permite actualmente la tecnología, mucho más avanzada que la que tiene Red Bull. Y con respecto a Aston Martin, con los problemas que tiene de fiabilidad, donde supongo que habrán investigado muy mucho de dónde vienen las vibraciones, si es del propio motor, del anclaje del motor al monocasco de carbono. También estaban, leí, estudiando un sistema para incorporar a la columna de la dirección para que las vibraciones fueran menos sensibles en el volante para los pilotos. Y sí, también hay rumores de que igual, por ese sistema de correlación, de equiparar unidades de potencia, tal vez sean autorizados en este sistema ADUO a tener algún tipo de mejora desde el punto de vista de la fiabilidad que incorporarían para reducir vibraciones, que ya serían autorizados a incorporarlas en el Gran Premio de Miami. Está por ver.
¿Quién crees que es el que más va a aprovechar o ha podido aprovechar este parón de un mes?
Todos. Porque te quiero decir, Aston Martin tiene problemas en el chasis, no solo la unidad de potencia. Williams tiene problemas. Por un lado está el excesivo peso. También Aston Martin se habla de que está 10 kilos por encima del peso mínimo que se puede tener esta temporada.
Por cierto, leí el otro día unas declaraciones de Carlos Sainz hablando de que la intención para Miami era que el coche ya pesara, creo que en torno a 12-15 kilos menos.
Bien, porque eran los que más handicap tenían en ese aspecto. Se hablaba de que el peso excesivo que tenían rondaba entre 20 y algo kilos, 30 kilos máximo.
Que en teoría con esos, vamos a poner 12 kilos menos, estarían en Q2.
Sí.
Y a partir de ahí veríamos, no sería un equipo de Q3, pero bueno, estarían al menos en esa pelea por ser 14º, 15º, 13º, bueno.
Sí, digamos que Carlos es bastante optimista, está tirando del equipo, es su papel. Alex Albon está mucho más descontento con el monoplaza, pero con respecto a la pregunta que me hacías, yo creo que todos, perdón, van a aprovechar este parón, nadie se queda parado, ¿no? En cierta medida.
Pues te cambio la pregunta.
Dime.
¿A quién le viene mejor el parón?
Vamos a ver, yo creo que por un lado a McLaren, porque puede acercarse a Mercedes. Mercedes sobre el papel puede tener menos recorrido por delante para llegar a la excelencia, que ya la está mostrando la excelencia, ¿no? Alpine no dejará de evolucionar. Estoy yendo por los equipos motorizados con Mercedes, ¿no?
Sí.
Y Williams, pues bueno, tiene que mejorar y Carlos está ahí al frente de toda la digamos cúpula de proyectistas, ingenieros, y está, digamos, aportando todo su conocimiento y todo su trabajo, y bueno, el equipo está muy aglutinado alrededor de él. Con respecto a Ferrari ha hecho unas pruebas bastante largas de neumáticos Pirelli en Fiorano, han rodado mucho, Lewis Hamilton ha estado muy involucrado en esas pruebas. Se prevé que puedan tener determinadas cosas que hasta el momento habíamos visto, como ese alerón que gira casi completamente en el momento de baja carga aerodinámica, que ellos denominan Macarena, y otro tipo de mejoras en el chasis y en la aerodinámica, que ya las lleven en Miami. Con esto te quiero decir que si todos tenían programado ir incorporando pequeños detalles ya en esos dos grandes premios que han suspendido, este mes lo que les permite es confeccionar un paquete mucho más evolucionado, mucho más contrastado, mucho más probado en fábrica. Después la pista es la que tiene que dar el veredicto final de si todo funciona, porque una cosa son las simulaciones y otro lo que te dice la pista real. Y yo creo que vamos a ver determinados detalles y determinadas cuestiones que, bueno, que en cierta medida pueden marcar un paso intermedio en la temporada para ver quién recupera terreno o quién se queda en el punto donde estaba.
¿Te esperas muchos cambios de posiciones de aquí a Miami? Quiero decir, viendo lo que hemos visto en las primeras carreras de la temporada, ¿crees que en Miami tendremos una parrilla diferente a lo que vimos hasta ahora?
Bueno, mira, Miami es un circuito muy particular, ¿eh? Porque, a ver, tiene un asfalto muy poco abrasivo, está condicionado también por la temperatura ambiente y por la humedad.
Recordemos que además es urbano.
Exactamente, como lo es también el que se corre a los 15 días posteriores en Canadá, ¿no? Para esos grandes premios, para los dos, Pirelli lleva lo mismo, 3, 4 y 5, como siendo el 5 como el neumático más blando, ¿no? Va a depender mucho, como siempre, de los reglajes, porque después hay que tener en cuenta, si no me falla la memoria, los dos grandes premios tienen carrera sprint. Por lo tanto, solo van a tener una jornada o una sesión
de libres.
Exactamente, de libres, para poder afinar todo el paquete. Tienen que llevarlo todo muy, 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 muy al dedillo, muy bien simulado en fábrica, llevar ya unos reglajes de base y que esos reglajes de base correspondan. Con esto, ¿a dónde quiero llegar? Puede haber variaciones. Creo que Mercedes va a ser complicado que les quiten ese papel dominante, pero al solo tener una sesión de entrenamientos y ya pasar a la calificación para la sprint y tal, y aunque de la sprint a la calificación para la carrera puedes cambiar reglajes, pueden producirse alternancias. Pero vamos, considero que los tres primeros va a estar entre Mercedes, McLaren y Ferrari.
Y de lo que hablamos, esa zona media-baja con Aston Martin y con Williams, entiendo que la tónica va a ser la misma.
Sí, vamos, yo vamos. No olvidemos a Cadillac, va a ser su primera aparición en terreno de los Estados Unidos.
En casa, en
teoría. En casa, exactamente. También comentan que van a llevar un paquete de mejoras que esperan que les funcione. Valtteri Bottas ha declarado que uno de los mayores problemas que están teniendo es que quizá debido a las prisas en ir fabricando determinadas piezas y tal y cual, hay diferencias de calidad de fabricación entre unos elementos y otros. Claro, esto implica que si vas muy contrarreloj, todos los procesos de fabricación en el carbono tiene que llevar, digamos, una pauta, hay que dejarlo de alguna manera que el material, digamos, se contraiga, cure, se ponga...
No pasa nada. Cosas del directo, Chus.
Efectivamente. Oye, lo que más me sorprende es que había quitado todo, había puesto el modo noche, pero bueno, da igual. Lo que te quería decir, Valtteri Bottas ha comentado esa cuestión, que tal vez lo que les está fallando es un control de calidad sobre las piezas que llevan, por eso se han visto que determinados elementos del monoplaza de Cadillac eran arrancados. Por la fuerza digamos del aire y tal. Vimos a Checo Pérez que perdía un pontón, elementos que se desprenden, espejos retrovisores y tal. Es lo que comenta, pero vamos por lo demás. Aston Martin y Cadillac yo creo que van a estar en esa parte, queda por ver en la parte de abajo, queda por ver cuánto puede recuperar Williams para si efectivamente logra alcanzar lo que tú apuntabas, que estén ahí peleando entre los equipos de la zona media. Yo creo que Haas también va a estar en el papel que viene mostrando hasta ahora, va a depender un poco de los circuitos. El equipo B, Visa Cash, el equipo B, Red Bull, también estamos viendo que lo están haciendo bien. Audi creo que va a rendir, va a depender muy mucho de que no tengan esos problemas que a veces tienen en la salida, que la salida sigue siendo uno de los puntos controvertidos que tal vez se esté estudiando en estas reuniones, porque ahí ya intervienen determinados aspectos como que si los monoplazas no alcanzan mínimo 8.000 revoluciones por minuto, no hay posibilidad de cargar el turbo para que se produzcan unas salidas eficientes, ¿no? Por eso estamos viendo que, por ejemplo, los Ferrari, que tienen un turbo más pequeño y que necesitan alcanzar menos revoluciones, salen mucho mejor y a otros equipos les cuesta mucho más trabajo tener ese rendimiento en la salida.
Hablaremos con calma de Miami en las próximas semanas, pero ¿qué te sugiere que este paro nos lleve de un gran premio tan diferente como es el de China a un gran premio tan peculiar como el de Miami?
Bueno, porque el calendario de la Fórmula 1 y llevado por Liberty Media nos está llevando a estas cuestiones donde prima más ofrecer un buen ambiente, por decirlo de una manera. Miami va a tener los invitados de rigor que todo esto propicia que el campeonato del mundo de la Fórmula 1 ya se vaya convirtiendo en un espectáculo y esté muy presente en redes sociales y tenga Clyde Beat y toda esta cuestión. Después también interviene que el organizador pueda reunir el dinero para pagar toda la cuestión. En cuanto a la exigencia para los equipos, pues claro, ir de una pista a otra, de una climatología a otra, supone la capacidad de adaptación. Pero es lo que tenemos actualmente.
Que, por cierto, se ha sugerido ya una nueva fecha para Arabia Saudí. Creo que había sido el 9 de diciembre, 6 de diciembre, no sé qué exactamente ese fin
sí,
de semana.
Es que...
Y atrasar entonces Abu Dhabi, y entre medias ver si se puede colocar Bahrein. Quiero decir que podemos estar hablando de un calendario que acabe casi en Navidad.
Sí, y acabe con todo el mundo exhausto, porque prácticamente va a ser gran premio tras gran premio. A ver, lo de Bahrein está un poquito más en el aire. Todo va a depender de cómo evoluciona esta guerra que está allí muy presente, ¿no? Y que además incide tanto en Bahrein como en Arabia Saudí. La presión que está ejerciendo Arabia Saudí es muy fuerte. Para ellos es muy importante,
sí,
para la normalidad del país y sobre todo por la presencia que tiene Aramco, la petrolera de Arabia Saudí, en el campeonato del mundo y no solo en el equipo Aston Martin. Entonces están presionando por todos los motivos para que la fecha no se pierda y que se pueda encajar en el final del calendario de la temporada, ¿no? Pero no olvidemos que todo va a depender de que una serie de señores que se meten en unos fregados donde nos implican a todos los demás, pues lleguen a un acuerdo por el cual la situación se normalice, porque si esto sigue con el empecinamiento que están mostrando estos señores, que dicen que se reúnen para encontrar un punto de salida, y perdón porque quizá me estoy desviando, pero es que influye. Igual el final de temporada no se puede hacer ni como está previsto porque el conflicto sigue ahí instalado. No hay ninguna garantía de que el conflicto finalice.
Bueno, pues vamos a ver qué se proponen esas reuniones de estas próximas horas y también a ver ese calendario, cómo acaba transcurriendo.
Y para el que tenga mono de carreras, comentarle que este domingo hay IndyCar en Long Beach, un circuito urbano, y que, bueno, la carrera creo que se va a conectar sobre las 11:30 de la noche en Vamos. La carrera comenzará sobre las 12 menos algo de la noche, y ahí tenemos a Alex Palou segundo en el campeonato, y este año está muy disputado. Hay muchos pilotos que le quieren quitar el lugar predominante a Alex Palou.
Sí, la verdad que pinta un año más complicado que el anterior.
Sí, sí, porque además hay otro aspecto. En el equipo Chip Ganassi, el único que está dando la cara es Alex. De momento Scott Dixon está teniendo muchos contratiempos en la carrera, en las carreras, y mientras que los competidores de Alex Palou, que están en el equipo Andretti o están en el equipo Penske, todos los pilotos están rindiendo. Y en un momento determinado pueden hacerle pantalla al propio Palou, para privilegiar a un compañero de equipo que esté en una posición donde le pueda vencer. Por decir una manera, de momento él está solo, no cuenta con el apoyo de sus compañeros en Chip Ganassi, mientras que sus rivales sí que se pueden apoyar los unos a otros. Y todavía hay un equipo que no ha destacado todavía en este campeonato, que es McLaren. Pato Howard no está tan fino como en temporadas anteriores, y es su compañero Christian Lundgaard el que está sacando, digamos,
si al
las
final,
castañas del fuego.
Lo que no cambia es que sigue siendo más entretenida la Indy que la Fórmula 1.
Sí, aunque de alguna manera esta temporada las carreras están siendo por el momento bastante estancas, en el sentido de que están ocurriendo menos incidencias en pista, no es que se deseen, pero esas incidencias en pista propiciaban banderas amarillas que hacían cambiar las estrategias a los equipos, ¿no? Y después este año han impuesto por normativa que el neumático blando tiene que utilizarse en dos stints de carrera, que antes solo era obligatorio uno,
sí,
para que las estrategias sean más variadas. De hecho, el último Gran Premio que ganó Alex fue por una acción estratégica de su equipo, que tienen el mejor estratega del campeonato, donde vieron que la carrera había cambiado por una serie de circunstancias que ocurrieron durante ella, y cambiaron todo el planning que tenía con Alex. Y después está Alex, que le dicen, bueno, cambiamos el planning, tienes que rodar con estos neumáticos que no estaban previstos, pero tienes que hacerlos tantas vueltas a este ritmo. Y Alex es un metrónomo. hace esas vueltas a ese ritmo sin degradar en exceso los neumáticos, y aunque bueno, en la fase final de carrera estuvo, digamos, un poquitín acosado por Lunga para que le pudiera de alguna manera recortar terreno, nada, él mantuvo la cabeza fría y tuvo ahí la oportunidad de vencer.
Pues para quien esté cansado de la normativa de la Fórmula 1 y aproveche el parón, tenemos carrera de la Indy. Chus, gracias.
A ti, Martín.
Y hasta aquí el Ser Motor Asturias de hoy. Volvemos el miércoles de la semana que viene. Hasta entonces, adiós. Chao.
Ser Motor con Martín Gago.